שלום, אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם את המאמר
Hola, estamos estudiando el escrito de Baal HaSulam, artículo La sabiduría de la Kabbalah y la filosofía, subtítulo La cantera del alma. Por supuesto que se pueden hacer preguntas en el sistema de Arvut. Artículo de Baal HaSulam, La sabiduría de la Kabbalah y la filosofía, subtítulo La cantera del alma. Todo lo espiritual lo comprendemos como una fuerza separada del cuerpo, porque no tiene ninguna imagen física. Sin embargo, debido a ello, permanece aislado y completamente separado de lo físico. Por lo tanto, ¿cómo puede siquiera poner en movimiento algo físico, mucho menos engendrar algo físico de sí mismo, cuando no tiene forma de ponerse en contacto con lo físico? Otra vez lo leemos. Sí. En la cantera del alma. Todo lo espiritual lo comprendemos como una fuerza separada del cuerpo, porque no tiene ninguna imagen física. Sin embargo, debido a ello, permanece aislado y completamente separado de lo físico, o de lo corporal. Por lo tanto, ¿cómo puede siquiera poner en movimiento algo físico, mucho menos engendrar algo físico de sí mismo, cuando no tiene forma de ponerse en contacto con lo físico? La pregunta todavía no la entendemos tanto, pero en realidad la pregunta es, ¿qué es lo material y lo espiritual y cuál es la conexión entre ellos y cómo influyen uno al otro? Esa es la pregunta general. Que no hay ninguna relación material y espiritual. Que después llegamos y vemos, ¿acaso existe el mundo material como nosotros lo describimos o como él le describe, que es el mundo imaginario y existe solo la espiritualidad? Estamos en una imaginación, somos como soñadores. Cuando revelamos la espiritualidad, vemos hasta cuánto que nos encontrábamos únicamente como dice el Zohar, que mirábamos únicamente adentro nuestro, adentro lo que pasa dentro de nuestro deseo de recibir y no fuera de él. Subtítulo, el elemento ácido. Sin embargo, la verdad es que la fuerza misma es considerada también como una sustancia genuina, tanto como cualquier otra sustancia física en el mundo tangible. A pesar de que no tenga una imagen que los sentidos humanos puedan percibir, no le quita del valor de la sustancia, es decir, la fuerza. Tomemos como ejemplo una molécula de elemento oxígeno. Es un componente de la mayoría de las sustancias del mundo. Pero si tomas una botella de oxígeno puro que no esté mezclado con alguna otra sustancia, encontrarás que parece que la botella estuviera completamente vacía. Y no seremos capaces de notar nada en ella. Será completamente como el aire, impalpable a nuestra mano e invisible a nuestros ojos. Y si quitáramos la tapa de la botella y la olemos, no hallaremos ningún olor. Si lo probamos, no le encontraremos ningún sabor. Y si lo colocamos sobre una balanza, no pesará más que la botella vacía. Lo mismo ocurrirá con el hidrógeno. Tampoco tiene sabor, olor ni peso. No obstante, cuando combinamos estos dos elementos, inmediatamente se convierten en líquido, en agua potable. que tiene sabor y peso. Si colocamos agua dentro de cal viva, inmediatamente se mezclará con esta y se convertirá en una sustancia tan sólida como la cal misma. Por lo tanto, los elementos oxígeno e hidrógeno, que de ellos no hay ninguna percepción de los sentidos en absoluto, se transforman en un cuerpo sólido. De acuerdo con esto, ¿cómo podemos definir y decir acerca de las fuerzas operantes en la naturaleza, que no son sustancias físicas, solo porque no están disponibles para que nuestros sentidos puedan percibirlas? Más aún, podemos ver claramente que la mayoría de las sustancias tangibles en nuestro mundo están compuestas primariamente del elemento oxígeno, que los sentidos humanos son incapaces de percibir y sentir. Inclusive lo sólido y lo líquido en la realidad tangible que podemos percibir vívidamente en nuestro mundo pueden convertirse en aire y vapor con una determinada medida de calor. Así también los vapores pueden transformarse en sólidos con una cierta medida de frío. En ese caso nos asombrará cómo uno puede dar aquello que no posee. Podemos ver claramente que todas las imágenes tangibles provienen de elementos que no son en sí mismos tangibles y que no existen como sustancias en sí mismas. Asimismo, todas las imágenes fijas que conocemos y utilizamos para definir a las sustancias son inconsistentes y no existen por su propio derecho. Más bien, solo se visten y desvisten de formas bajo la influencia de condiciones tales como el frío y el calor. La principal sustancia física es la fuerza que hay en ella, aunque todavía no somos capaces de distinguir por separado estas fuerzas, como con los elementos químicos. Quizás en el futuro sean descubiertas en sus formas puras, así como solo recientemente descubrimos todos los elementos químicos.
אין שאלות, או, יש, פיטי 19, בסדר.
פתח תקווה 19.
כן, בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. אז זהו, שהוא אומר פה, אבל קשה נרכיב
את היסודות יחד, נהיה לי
כפוי, זה מה שיקרא, זה סוג של משל. אני בא ושאל אותך,
יש לו
גשמי ויש לו המורחני כאילו.
El vapor se transforma en líquido. ¿Para qué se nos dio el mundo material? ¿Para que lo transformemos en qué?
Este
mundo material se nos dio para que empecemos con una cierta percepción de la realidad, aunque sea falsa y que no está conectada a la espiritualidad de ninguna manera, pero igual en ella podemos existir. Bajo el sentido de nuestro deseo de recibir, y en nuestro deseo de recibir nosotros chequeamos todas las cosas del bien y el mal, también de acuerdo al tamaño de la escala, arriba, abajo. En el deseo de recibir, cuánto nos llenamos y también con qué formas hay dulce, ácido, no importa. Construye nuestro deseo de recibir dos discernimientos. Y de esta forma nosotros nos desarrollamos. Por ahora, no es un desarrollo espiritual, sino desarrollo material. Pero a partir de que nosotros llegamos a una cierta etapa en nuestro desarrollo, material, que nosotros podemos empezar el desarrollo espiritual, que es una realidad completamente distinta. Por eso, la primera realidad que está construida sobre nuestro deseo de recibir, hasta cuánto que lo sentimos bien o mal, de forma natural, se llama el desarrollo egoísta, el desarrollo en el deseo de recibir simple, así como está revelado. Y junto con eso, está el segundo desarrollo altruista, que ahí empezamos a desarrollar nuestro deseo de otorgar en la medida que lo podemos captar, que lo podemos establecer, dominar por sobre el primer deseo. Es decir, desde cero llegamos al primer deseo que deseo recibir, nos desarrollamos en el deseo de recibir, adquirimos todo tipo de discernimientos en el deseo de recibir y después, a partir de eso, llegamos al deseo de otorgar. Y entonces construimos una relación entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar. Y cómo nos elevamos nuestro deseo de recibir, que se transformó en nuestra naturaleza, al deseo de otorgar, y que nosotros creemos que esa sea nuestra naturaleza y no deseo de recibir. Pero no puede ser que haya una sin la otra, sino que la otra, que es el deseo de otorgar, que vive y existe y nosotros lo tenemos por encima de nuestro deseo de recibir natural. Pregunta, ¿de dónde llega la conclusión que el mundo espiritual es el mundo verdadero, es el mundo de la verdad, y que el mundo material es una ilusión? Rav dice, los que alcanzan el mundo espiritual dicen que es el mundo de la verdad. Con respecto a la verdad, se refieren a que en él se encuentra la fuerza superior y no la fuerza inferior. Por eso así se llama, el mundo de la verdad. Pregunta, ¿hay vida fuera de este mundo material? Rabi dice, si vos estás bajo el dominio del deseo de otorgar, y vos estás bajo ese dominio, vos dominás en eso que tu deseo de otorgar está por encima de tu deseo de recibir, se llama que vos estás en el mundo superior, como una criatura que está en un grado que ahí está la fuerza del Creador, y vos sos como un invitado. Es decir, que sí hay vida ahí, una vida por encima de este mundo material, Rabi dice, en fe, por encima de la razón, vos vivís en la fuerza espiritual. Pregunta, ¿qué realmente se vive ahí? Rabi dice, no entiendo qué es vida. Pregunta, en el mundo espiritual uno no puede ver, puedes sentir. ¿Acaso hay vida? Rabi dice, ¿qué es lo que vos sentís ahora? ¿Eso se llama vida? Si vos te relacionas con la vida como dijeron Marx y Engels, ¿y qué es lo que ellos escribieron? Que la vida es un tipo de existencia proteica. Así él dijo de la vida. Es una existencia proteica, un tipo de existencia de proteínas. ¿Vos lo aceptás de esa forma? No, que se puede vivir en el mundo espiritual. Rabi dice, no, pero el cuerpo tampoco existe. Eso depende de la percepción de la realidad. Yo pienso que eso nos queda claro, que no es obligatorio para nuestra vida, especialmente ahora, que nosotros existimos en un mundo que todo son ondas de radio, de teléfono, son todas ondas. ¿Y qué puedes decir? Que todo eso es la vida. Pregunta, usted siempre nos dice que nos esperan en los mundos superiores que nosotros lleguemos a la corrección, que hay una vida en esta vida falsa. Rabi dice, estás preguntando si te están esperando ahí, te están esperando. Pero si vos verías cómo te esperan, no te apurarías a irte ahí. Vos tenés que... Yo veo que muchas personas ahora están sonriendo lo que yo te dije. Entonces, ¿qué te quiero decir? Nosotros tenemos que cumplir todo lo que se nos dio aquí. Y entonces verás que lo que fue y será es un solo proceso de la construcción del hombre. Tenemos que participar en la construcción del sistema del hombre. ¿Por qué se llama el mundo de la verdad, el mundo superior? Rabí dice, porque este sistema existe de forma correcta, auténtica, en la forma de otorgamiento y no en la fuerza de recepción. Petah Tikva 25. Yo no entendí la explicación de Baal HaSulam. ¿Qué es lo que trata de decir? ¿Cuál es la diferencia entre una fuerza que él llama sustancia? Porque en la física eso no es exacto. Y el oxígeno sí ocupa un lugar. Rabbi dice, yo te entiendo, pero él está tratando de escribir algo que es palpable o no. ¿Nosotros podemos tocar, sentirlos o no? Cuando yo meto la mano en una botella con un gas, yo no siento el gas. Siento que está vacío. Porque está debajo de mi percepción de los sentidos. Así escribe, él tiene que dar una explicación simple. Está bien, a nivel espiritual, entonces, ¿qué significa que la fuerza también es una sustancia? Fuerza, entendemos que es algo que influye sobre otra cosa, por eso nosotros no podemos sentir únicamente los resultados. ¿Qué significa que la fuerza misma es una sustancia? Rabí dice, no hay diferencia entre fuerza y sustancia. Solamente es con respecto a nosotros, con respecto a nuestros sentidos. Pero la verdad que vos tenés una fuerza que actúa. ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza y los sentidos? Y la fuerza, la sustancia, únicamente con respecto a tus sentidos. La fuerza puede transformarse en sustancia y la sustancia en fuerza. No hay diferencia. Gracias. Yo también puedo preguntarlo. Pareciera que realmente es importante para Baal HaSulam en este artículo, y usted también siempre nos corrige que la realidad está dentro nuestro. A veces sí, por supuesto que está dentro de nuestras vasijas de percepción. Usted mencionó hace un momento que el mundo nuestro, que pasa a una vida en las olas de ondas de comunicación, ondas de etcétera. ¿Acaso es un proceso hacia reconocer de forma general que nosotros vivimos en una realidad imaginaria? Sí, puedes decir que todo el desarrollo de este mundo es para tener una percepción que él sea más fácil captar la espiritualidad. Si vos mostrarías algo de la actualidad a una persona de hace 1000 años, te diría que pensaría que sos un ángel del cielo o algo así. Y él se volvería loco de todas las cosas que le mostrarías. Y hoy en día, inclusive, un niño pequeño sabe utilizar todo tipo de botones en los teléfonos, computadoras, mejor que nosotros, mejor que yo seguro. Pregunta, esta idea de la conexión de los corazones más allá del cuerpo, de los cuerpos, ¿usted lo ve que eso va, que se va a captar en la conciencia de la humanidad? A veces yo no pienso tanto en eso, pero seguro que la humanidad se acerca a un estado en que le va a ser más fácil captar que es algo espiritual. Mira, yo hace 55 años, digamos, 60 años, Incluso cuando entré en la universidad, ahí había una máquina, como un estadio, algo enorme. Todo tipo de placares con bobinas, y todas estas bobinas daban vueltas. Y habían mesas con un montón de botones. Las personas corrían de ida y vuelta con esas tarjetas perforadas, y así activaban la máquina, y toda esta máquina estaba programada para hacer cálculos cuál es la órbita para una pequeña nave espacial, que algo era enorme. Eso, yo solo era principiante en la Universidad de San Petersburgo. ¿Qué te puedo decir? Lo que ellos sabían hacer en esa época, hoy está mucho más en un teléfono común. Y mi nieto, que se sienta al lado de la computadora en la casa, hace acciones muchas veces más sofisticadas de lo que hacía esa máquina, que era 300, 400 metros cuadrados de placares con equipamiento. Es algo que nosotros estamos entrando a un nuevo mundo. Hay que acostumbrarse a eso, que no es la materia. Es lo que la fuerza es lo que domina, y tenemos que elevarnos por encima de la materia hacia el mundo de las fuerzas. Al mundo de las fuerzas. La próxima etapa va a ser cómo nosotros vamos a participar en nuestros pensamientos, porque el problema está en los pensamientos. Toda esta realización de las bombas y todo eso ya no es de hoy en día, eso ya es del ayer. Y para mañana vamos a estar en otra fuerza, en la fuerza del pensamiento. Ahí es donde nosotros vamos a encontrarnos, para bien o para mal. Por eso vamos a leer y él nos va a enseñar eso. Igual fuerza en lo espiritual y en lo físico. En una palabra, todos esos nombres que atribuimos a las imágenes de la materia son completamente inventados, es decir, que provienen de la percepción concreta de nuestros cinco sentidos, porque no son fijos y no existen por sí mismos. Por otro lado, cualquier definición que atribuimos a la fuerza, que la separa de lo material, también es un invento del corazón. Pero mientras la ciencia no haya alcanzado su desarrollo pleno, tendremos que seguir considerando únicamente la realidad tangible. Es decir, que dentro de cualquier operación material que vemos y sentimos, debemos comprender a su operador. Es también una sustancia como la operación misma. Hay una correlación entre ambos, o de lo contrario, no hubiera llegado al mismo. Debemos saber que esta distorsión de separar a la fuerza operante de la operación proviene de la filosofía de las formas, que insistió en demostrar el asunto del operador espiritual en la operación física. Esto trajo como resultado supuestos distorsionados como el mencionado, que la Kabbalah no necesita todo esto. A veces sí, porque la Kabbalah se ocupa del mundo espiritual, del mundo de las fuerzas, que ahí es el deseo a favor o en contra. Actúa únicamente el deseo. Y de acuerdo al tamaño de los deseos a favor o en contra con respecto al Creador, así existe la criatura y de esta forma se describe el mundo. No hay más que eso. ¿Llegaste al cuerpo y alma? Bueno, sigamos un poco más. Cuerpo y alma en los superiores. Sin embargo, la opinión de la Kabbalah sobre este asunto es clara y cristalina, excluyendo toda mezcla de filosofía. Esto es porque incluso las entidades espirituales conceptuales separadas, que la filosofía niega que sean alcanzables, y las definieron con la forma de una sustancia puramente conceptual, de acuerdo a la opinión de los sabios de la Kabbalah, que aun cuando ellos hayan alcanzado la espiritualidad más sublime y abstracta, ellos también están compuestos de cuerpo y alma, igual que el humano físico. Por lo tanto, no te asombres cómo es que dos pueden ganar el premio y decir que ellos son compuestos. Además, de acuerdo a la opinión de la filosofía, todo lo compuesto eventualmente se desintegrará y descompondrá, es decir, morirá. Entonces, ¿cómo uno puede declarar que son compuestos y que son eternos? Dice, estas son preguntas por ahora. Vamos a ver las preguntas de Florida.
Yes, Rav. What changes when I discover spirituality?
¿Qué es lo que cambia cuando revelo la espiritualidad? ¿Cómo me relaciono con la materialidad y cómo me influye, qué influencia, qué impacto tiene? La diferencia entre una percepción material y espiritual es que la percepción espiritual revelas la causa antes que nada, y entonces estás adherido a la causa y no quieres separarte. No quieres separarte de la causa y únicamente quieres agrandar tu percepción y aferramiento, tu aferramiento en esa causa. Esa es la diferencia entre la percepción espiritual y material. Y entonces todo el tiempo estás preocupado únicamente cómo llegar a tener equivalencia de forma con la causa espiritual, porque ves que dependés de eso por completo. Turquía 1.
Thank you, Rav. My friend is
gracias, Rav.
It right says the primary part of the matter is the force within.
Dice que el material, sustancia material, es la fuerza que hay en ellos. ¿Hay explicación qué es esa fuerza? Rav dice, es la fuerza de otorgamiento. La fuerza de otorgamiento. La materia es el deseo. La forma del deseo es el otorgamiento. Latín 2.
Nosotros no podemos vivir sin el aire y no sentimos al Creador en eso. ¿Cómo podemos llegar a sentir que sin la escena no podemos vivir porque la fuerza creativa está en ella, en cuerpo y alma?
Esteban שואל, אנחנו לא יכולים לחיות בלי אוויר ואנחנו לא מרגישים בו את הבורא. איך אנחנו יכולים להרגיש שבלי הסירייה אנחנו לא יכולים לחיות כי הבורא נמצא בה?
אני לא מבין את הדוגמאות שלו.
No entiendo los ejemplos tuyos, no los quiero aceptar. Yo digo lo que dice la sabiduría de la Kabbalah, o como yo entiendo de la sabiduría de la Kabbalah. Nosotros tenemos que llegar a la decena pedir tener una conexión en la decena al punto que empecemos a sentir la esencia de la decena. La esencia de la decena es el Creador. Y eso es todo. Si en vez de sentir a los 10, vamos a empezar a sentir la conexión entre nosotros de 10 en 1, empezaremos a sentir la realidad del Creador. Internet, mujeres. ¿Acaso nuestras intenciones de recibir o otorgar son fuerzas? Ahora dice, sí. Artículo 6 piden una explicación, un resumen. ¿Qué es lo el ejemplo que Baal HaSulam quiere acentuar? Que hay elementos que no se perciben. ¿Qué quiere transmitirnos? Rabbi dice, quiere transmitirnos que hay cosas que nosotros no las captamos en nuestros sentidos, pero que existen. Y nosotros tenemos que acercarnos a ellos y tomarlos en cuenta. Moscú 18. ¿Cómo Baal HaSulam nos quiere contar, explicar de los límites? ¿Los límites? Segundo. Próxima pregunta. ¿Los científicos confían la medida en instrumentos exactos para medir fuerzas exactas? ¿Cuál es nuestro instrumento de medida en la decena? Realizar la decena, primero tenemos que establecernos de forma que somos iguales. Eso, en esta igualdad tenemos que adherirnos en la medida que y nos acercamos uno al otro, nosotros nos adherimos y llegamos a ser como un solo hombre, un solo corazón. Este corazón está conectado de todos los corazones de todas las intenciones, estar conectadas y no en la esencia. Y cada uno de nosotros está como una parte separada de Adam HaRishon, de otra parte de Adam HaRishon. Y cuando nos conectamos, no nos conectamos realmente. Como partes que podemos conectar por medio de una soldadura. No, no lo podemos hacer, sino que toda nuestra conexión es una conexión por encima de las fuerzas de separación que permanecen e incluso se intensifican y se revelan más y más. Y nosotros por encima de estas fuerzas de separación nos conectamos con las fuerzas de unión, conexión, de forma que se revela todo el deseo del mal que hay en nosotros, de toda Adam HaRishon, todo, y se revela en una forma terrible. La conexión entre las partes, las fuerzas negativas, y nosotros construimos por encima de eso con las fuerzas que recibimos del Creador, por supuesto, una conexión positiva. Y positivo y negativo permanecen y le traen a Adam HaRishon como estaba antes de la ruptura, pero con una potencia 620 veces más grande. Que eso es llegar a un kli de forma completa. Esta pregunta de Moscú 18. En este fragmento Baal HaSulam nos escribe acerca de los límites de la percepción de la realidad. ¿Cómo podemos expandir los límites para que no haya diferencia entre la materia y la fuerza en nuestro mundo? ¿Acaso la imagen del mundo empieza a cambiar cuando el hombre empieza a captar las fuerzas? A veces, no, el mundo material es un mundo material, no cambia. No tiene nada que cambie. Es el deseo de recibir en su forma así terrenal. Lo que cambia es que en la medida que el hombre percibe la espiritualidad es, no es una percepción material, sino que él empieza a ver la esencia de la conexión que hay entre las partes rotas de Adam HaRishon. ¿Listo? Usted le dijo a Tzvika que si él vería cómo lo están esperando, qué es lo que te espera, no irías corriendo ahí. ¿A qué te refería? ¿A qué se refería usted? Rab dice que lo esperan de forma corregida y no como él es ahora. Así como un trabajador del sindicato. ¿Se queda claro? Aunque él es nuestro amigo, amado, veterano, que avanza junto con eso, que él finalice su avance junto con nosotros, como está escrito, tu mundo lo revelarás durante tu vida. Es decir, que el mundo espiritual lo tenés que alcanzar ya aquí, en el mundo material, conectar ambos mundos. Eso es lo que yo le deseo a Tzvika. ¿Está bien? Hay preguntas generales, pero no de este tema. Rab dice, yo también se lo deseo a todos. En nuestro mundo hay que hacer todo lo posible, no hay a dónde escapar. Hay que hacer aquí el trabajo y lo máximo posible. Por eso, ustedes no van a ver un cabalista que realmente quiere morir, que quiere dejar este mundo, que quiere dejar el trabajo de este mundo, porque en su lugar no nos dan un trabajo más beneficioso para la corrección del alma, no hay. Por eso, vamos a utilizar cada instante que tenemos, que existimos en esta realidad, utilicémoslo. Y volvemos de vuelta a la filosofía. Continuamos con el subtítulo siguiente, luces y vasijas. Luces y vasijas. En verdad, sus pensamientos no son los nuestros, porque el camino de los sabios de la Kabbalah es encontrar pruebas concretas de lo que alcanzaron, haciendo imposible considerar su revocación a través de lo intelectual. Sin embargo, voy a dejar en claro estas cuestiones para que cualquier persona las pueda comprender. En primer lugar, tenemos que saber que la diferencia entre luces y vasijas es creada inmediatamente en el primer ser emanado desde Ein Sof. Naturalmente, la primera emanación también es la más completa y noble que todo lo que la sigue. Por supuesto que este deleite y esta perfección la recibe desde su esencia, que quiere entregarle todo el deleite y placer. Sabe de forma simple que la medida del placer es esencialmente el deseo de recibir ese placer. Esto es porque todo lo que nuestro deseo quiera recibir con mayor fervor, lo sentimos como lo más placentero. Y esto es simple. Debido a ello, debemos discernir dos aspectos en este primer ser emanado, es decir, el deseo de recibir, esa esencia recibida y la esencia del objeto mismo. También debemos saber que ese deseo de recibir es lo que percibimos como el cuerpo del ser emanado, es decir, el núcleo de su esencia, que es la vasija para recibir su bondad que es recibida. El segundo aspecto es la esencia del bien que es recibido, que es su luz, que se extiende siempre, eternamente, hacia ese ser emanado. Por lo tanto, necesariamente debemos distinguir dos elementos que se visten uno en el otro, aún en los asuntos más espirituales y sublimes que el corazón puede contemplar. Es lo opuesto a la opinión de la filosofía que inventó que los diferentes elementos no son sustancias combinadas. Es necesario que ese deseo de recibir que se encuentra obligatoriamente en los seres emanados, que sin él habría placer sino coerción y ninguna sensación de placer, no está en su esencia. Esta es la razón del nombre emanado, en tanto que ya no es más su esencia, porque ¿de quién recibiría él? No obstante, la abundancia que uno recibe es necesariamente una parte de su esencia. Por ello, no sería necesaria ninguna innovación. Por lo tanto, vemos esa gran diferencia entre el cuerpo renovado y la abundancia recibida, considerada como su esencia.
No
hay preguntas. Conviene que lo leas de vuelta. Luces y vasijas, en verdad sus pensamientos no son los nuestros, porque el camino de los sabios de la Kabbalah es encontrar pruebas concretas de lo que alcanzaron, haciendo imposible considerar su revocación a través de lo intelectual. Sin embargo, voy a dejar claro estas cuestiones para que cualquier persona las pueda comprender.
En
primer lugar, tenemos que saber que la diferencia entre luces y vasijas es creada inmediatamente en el primer ser emanado desde Ein Sof. Naturalmente, el primer ser emanado también es el más completo y noble de todo lo que lo sigue. Por supuesto que este deleite y esta perfección la recibe desde su esencia, que quiere entregarle todo deleite y placer. Se sabe de forma simple que toda la medida del placer es esencialmente el deseo de recibir ese placer. Esto es porque todo lo que nuestro deseo quiera recibir con mayor fervor lo sentimos como lo más placentero. Y esto es simple. Debido a ello, debemos discernir dos aspectos en este primer ser emanado. Es decir, el deseo de recibir esa esencia que recibió y la esencia del objeto recibido mismo. También debemos saber que el deseo de recibir es lo que percibimos como el cuerpo del ser emanado, es decir, el núcleo de su esencia, que es la vasija para recibir su bondad, que es recibida. El segundo aspecto es la esencia del bien que es recibido, que es su luz, que se extiende siempre, eternamente, hacia ese ser emanado. Por lo tanto, necesariamente debemos distinguir dos elementos que se visten uno en el otro, aún en los asuntos más espirituales y sublimes que el corazón puede contemplar. Es lo opuesto a la opinión de la filosofía que inventó que los diferentes elementos no son sustancias combinadas. Es necesario que ese deseo de recibir que se encuentra obligatoriamente en el ser emanado, que sin él no habría placer sino coerción y ninguna sensación de deleite, no está en su esencia. Esta es la razón del nombre emanado, en tanto que ya no es más su esencia, porque ¿de quién recibiría él? No obstante, la abundancia que recibe es necesariamente una parte de su esencia. Por ello, no necesitaría ninguna innovación. Por lo tanto, vemos esa gran diferencia entre el cuerpo renovado y la abundancia recibida, considerada como su esencia.
Rab, buongiorno.
Buongiorno.
Rab, a che cosa si sta riferendo qui Bala Sulam quando dice che...
A che si riferisce acá Bala Sulam? Che dice che di forma naturale...
Rispetto a tutto quello che viene dopo.
Ripeti, lo intendi, si può ripetere, vero?
A un certo punto scrive, naturalmente la prima emanazione è anche la più completa.
Di forma naturale? Dice que la primera emanación.
¿A qué cosa se está refiriendo aquí, Bala Sulam?
Es más perfecta y después más restringida. No entiendo dónde está escribiendo. Naturalmente, el primer ser emanado también es más completo y noble que todo lo que le sigue. Rabi, no entiendo tu pregunta. ¿Dónde está escrito lo que estás preguntando?
Io sto chiedendo, lui parla di una prima emanazione.
Acá habla la prima emanazione.
Volevo capire a che cosa si riferiva. Di che cosa sta parlando qui? Dell'anima di Adam Arishon?
Chi parla dell'anima di Adam Arishon? Dice che naturalmente il primo essere emanato è più completo e nobile che tutto quello che le segue. A chi si riferisce Adam Arishon? Adam Arishon. Adam Arishon che nasce Maul, es decir, che non sentía su deseo de recibir. Y después llegó la luz y le agrandó el deseo de recibir, que se llama que Adam Arishon comió del árbol del conocimiento. Y por medio de eso que el deseo de recibir creció, quiere cosas buenas y cosas malas también. Entonces recibió, esto lo aprendemos ya en la ruptura, él pensaba que iba con el fin de otorgar, pero no sintió que hay en él una falta de fuerza de otorgar sobre el fruto del árbol del conocimiento. Toda la luz de Ein Sof no sabía que no iba a poder recibirla con el fin de otorgar y por eso se rompió. Y nosotros somos resultados de esa ruptura. ¿Está bien? Es decir, está Adam Arishon antes de la ruptura. Esto se llama deseo de recibir, que todavía no lo han utilizado. Después, este deseo de recibir piensa que puede llegar al grado del Creador en eso que recibirá con el fin de otorgar toda la luz que le llega al Creador, que él va por eso y tiene realmente intenciones buenas y lindas, pero no puede hacerlo y se rompe. Vos podrías decir que toda esta ruptura estaba lista para él de antemano. Entonces, después de la ruptura, ya las partes... separadas, que nosotros nos alejamos y nos rompemos más y más y más, es como un efecto en cadena. Todo se rompió y descendió y nosotros ahora queremos empezar a recolectarlo y ascender. cuando empezó el Dhamma Rishon, que nosotros hablamos, que se llama Dhamma Rishon, que empezó a corregir todo hasta el estado final. De Dhamma Rishon hasta el estado final tiene que pasar 6.000 años, y nosotros ya nos encontramos en 5.783 dentro de poco.
עכשיו
32, creo. ¿Qué tenemos, Petach Tikva 9? Quería decir que me parece que es difícil de hacer preguntas acá. Es difícil de entender el idioma. ¿A qué se refiere aquí la filosofía? Que es opuesta a la opinión. La filosofía, que los elementos no son compuestos. ¿A qué se refiere con eso? Rav dice, lo que él se refiere, yo no sé. Cada uno entiende de acuerdo a su mente. Está escrito de una forma que, mira, sobre esto se pueden escribir un montón de hojas y quizás entonces podamos entender. Yo no pienso que se pueda entender estas cosas de forma verdadera hasta que lleguemos al grado espiritual apto para ello. De lo contrario, son simplemente así, paca paca en la mente, así, habladurías en la mente. Entonces, ¿cómo no entramos en la filosofía? Para decir, no entres. ¿Qué tomar del artículo? Rabi dice, no tomes nada, una impresión general. Que toda la filosofía es fruto de la mente del hombre corporal, que no puede sentir más allá de su propio ombligo, ni entender tampoco. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, Moscú 1.
Да, спасибо, Раф. Человек в течение своей жизни, если он не приступает к исправлению, он тем самым как бы продолжает разбиение, то есть процесс разбиения, он продолжается в наши дни? И второй вопрос. Если разбиение...
El proceso de ruptura sigue en nuestros días, они как бы дробят, и si es así,
обиде, тем самым нам помогают в том, что нам будет легче исправить?
Это como una ayuda para nuestra corrección, para que lo llevemos a cabo. Rabi dice, lo que vos estás preguntando es algo muy complejo. Y hay lugar para esa pregunta, que los malvados se revelan y que hacen más y más rupturas. Ellos están ayudando a la corrección. Sobre eso está escrito, ni ellos ni su recompensa. Es decir, que nosotros no tenemos que preocuparnos de las corrupciones, sino que lo que nosotros tenemos que revelar ante nosotros, únicamente tenemos que preocuparnos por las correcciones. Por supuesto que se puede seguir corrompiendo, como escribe Baal HaSulam, escribe, por cierto, que todas las formas corruptas provocan después la corrección, pero no nos conviene ese camino, porque eso se llama camino largo, que no es bueno para nosotros ni tampoco bueno ante los ojos del Creador. Por eso, lo más rápido posible, llegar a las correcciones.
Хотел спросить просто то, что параллельно все те люди, которые не входят в исправление, вот эти
Ellos están preparando para la corrección y nosotros también. Y va a llegar un momento que nosotros vamos a poder conectarnos con ellos y ellos van a querer recibir el método de la corrección a través nuestro y así todos vamos a poder elevarnos al grado de Bina. Sea pronto en nuestros días. Tbilisi.
Доброе утро, Рав. Вы сейчас нам рассказали теорию разбиения.
Buen día, Rav. Usted nos contó ahora todo lo que es la teoría de la ruptura de Adán. ¿Cómo se hace la corrección? ¿Nosotros vamos también a juntar durante 6.000 años todas esas partes? Eso me preocupa, el hombre mismo. Eso me interesa, cómo lo ven los cabalistas, la ruptura, la inflación de Adán y su junta en una sola alma. Rabbi, si nosotros ya estamos en el proceso de la corrección, nos queda hasta el fin de la corrección un poco más de 100 años. Sí, Niv. Yo pensé que estamos en 5.782 años pasaron. 6.000 menos 5.782. O sea, yo siempre me equivoco en eso. No importa. En síntesis, nos quedan 120 años. Hasta el final de la corrección, si quieres contarlo con años. Pero podemos llegar a eso antes. Digamos, si todo Georgia se suma a nosotros, entonces nosotros vamos a llegar muy rápido. ¿Está bien? Gracias, Rav. Juntos. Solo juntos. Gracias, Rab. ¿Por qué hay diferencia entre grados espirituales si la luz de Asmuto es la misma luz? ¿Otra vez? ¿Por qué hay diferencias en los grados espirituales y hay una barrera y en este mundo si no hay diferencia y no hay cambio en la luz? Rabbi dice, no hay cambio en la luz, pero sí hay cambio en los kelim, en las vasijas. Cada uno pasó por una ruptura y se encuentra en formas diferentes. De acuerdo a la conexión entre todos. La conexión tiene que ser integral, una en la otra y cada una en todas. Hacer de una forma que es discreta, transformar en analógica. Es algo que se hace por medio de la luz superior. Pero así se hace. No es algo lineal, como vos decís, es mucho más complejo. Y los kelim no se corrigen de forma directa, sino que primero el más ligero y lo pesado queda para el final. Y hay una influencia mutua de uno sobre el otro, que vos no podés de repente hacer algo no puede ser algo a la mitad y si no le sumas el principio, el final. Todo es complejo. En cada etapa que construís, vos tenés que construirlo en él. Por eso hay una inclusión, todos en todos. Y eso nos dificulta mucho entender las cosas, no son simples. Podemos entender y verlas, especialmente si las miras desde el punto de vista integral, general, que miras desde el final. Desde el final para el principio, pero para el principio ver al final como estamos nosotros, eso es muy difícil de entenderlo. ¿Del final es el final de la corrección? Pregunta. Dice, sí, que todo es como una pelota, que lo miras de forma completa y ves la forma completa en cada etapa que tiene que finalizar y entonces llega a la próxima etapa. Y acá Adam Arishon tiene que componer un sistema mínimo. Y es como una pelota y cada uno conecta todas esas esas pelotas hasta que se forman en una sola cosa. En la espiritualidad, por encima de la razón, eso se conecta y funciona correctamente. Pero nuestro mundo no. Nuestro mundo, no importa cómo lo des vuelta, se hace en una forma diferencial, que vos cortás, haces, conectás, al final no lo haces por una forma completa que hay entre ti. Por eso primero tenemos que adquirir el grado de fe por encima de la razón, y esta forma de mirar las cosas podremos dirigirnos a formar la forma plena a partir de la ruptura. Y ahora nuestro jefe me hace caras que yo tengo que terminar la clase. Bueno, nos encontramos mañana. Yo pido a los amigos. Nosotros empezamos una semana, que tengamos una buena semana en eso, que no solo lo máximo posible podamos repasar todos los fragmentos de fe por encima de la razón. Leanlos la mayor cantidad de veces. El principio, el final, el principio, no importa cómo. Explíquense unos a otros y no se olviden que estamos juntos.
Niv Navon.
Niv Navon. מסמך של אמונה למעלה מהדעת, הקטעים שלמדנו היום,
33 y 34 la alegría de la conexión. Todos están invitados a traer algo para comer y para que juntos podamos incluirnos en el Kimutia en la misma acción. Gracias y buen día. Atención.
Vamos uniéndonos con el corazón.